Wiraritari de Mezquitic urgen intervención coordinada de los tres niveles de gobierno por crisis de inseguridad. Persisten dudas en Bolaños ante la falta de información sobre la nueva consulta. Las presas de la región norte se encuentran entre el 80 y 100% de su capacidad. El CONORDE te invita a formar parte de la maestría en salud pública.
UDG Noticias Colotlán, con Isela Gamboa.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a UDG Noticias Colotlán. Yo soy Isela Gamboa. Los saludo con gusto en esta mañana de martes 8 de septiembre. Les transmito el saludo también a nombre de mis compañeros Dolores Hernández, Gonzalo Vela y Ángel García. Y los invito para que se queden durante esta información que tenemos preparada para ustedes. Nuestras líneas telefónicas ya se encuentran a su disposición. Ante cualquier comentario o denuncia ciudadana, pueden comunicarse al 499-99-242-33 o al 800-701-9999. También los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Radio UDG Colotlán, en X como @XHUGC, y en Instagram como @RadioUDGColotlán. Saludo a quienes ya están en sintonía en el 104.7 de FM, también a quienes ya nos sintonizan en internet. La página es www.radio.udg.mx/Colotlán. Son las 9 de la mañana con 11 minutos. Comenzamos con los detalles de la información. Wiraritari de Mezquitic urgen intervención coordinada de los tres niveles de gobierno por crisis de inseguridad. Adelante, Gonzalo, con la información. Buenos días.
Buenos días, Isela. Te saludo con mucho gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Ante distintos hechos de inseguridad y violencia que enfrentan comuneros Wiraritari de San Andrés Cuamiata, se realizó un llamado urgente a los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, solicitando su presencia y la implementación de acciones inmediatas que permitan garantizar la seguridad, integridad y tranquilidad de las familias de la comunidad. El pasado 6 de septiembre, en el lugar conocido como el Bajío del Carrizal, se realizó la asamblea donde se esperaba la cita de las distintas autoridades. Sin embargo, esto no ocurrió y, por el contrario, hubo un evento que los comuneros describieron como una intimidación. Uno de los manifestantes compartió vía redes sociales parte de lo ocurrido.
La manifestación se suscita a raíz de que a nuestro comisariado de bienes comunales se le privó de la libertad el día miércoles. A él y a su familia. En conjunto con la comunidad, ahí en donde fueron sustraídos, ahí se convocó a una asamblea. Esto para citar a las autoridades de los tres niveles de gobierno, que es el primero, el municipal, el estatal y el federal. El día el viernes, al parecer, acudió el secretario de Asuntos del Interior, el cual pues sí estuvo medianamente ahí en la mesa de diálogo. Cuando se puso demasiado extrema la situación, creo que la comunidad estaba exigiendo que pues se acercara a dialogar. En eso el secretario del Interior se retiró flanqueado por la policía del gobierno del estado, y para repeler como que no se acercaran los comuneros, hubo un disparo por parte de la policía del estado. Y esto la comunidad lo tomó como pues una agresión, como una ofrenda hacia los comuneros. Hecho que llevó a que los propios comuneros retiraran del armamento a los de la policía estatal. Por lo que también solicitamos a los entes encargados que pues realmente nos apoyen a esclarecer cómo fue este hecho y a llegar a la responsabilidad que tenga que llegar. Porque si bien es cierto que pues estamos manifestándonos, desde este lado estamos pidiendo su ayuda al gobierno del estado, al gobierno local de Mezquitic y al gobierno federal. ¿Por qué? Porque es un hecho que nosotros ya no controlamos. Hablamos desde la colectividad. Tateque no puede con el crimen organizado solo.
En un video difundido en redes sociales se aprecia cómo los comuneros encararon a los elementos de la policía estatal y municipal de Mezquitic. En las imágenes se observa a la población indígena exigiendo a los mandos policíacos que se retiren los pasamontañas y se identifiquen. Entre reclamos por presuntos abusos e intimidación, se aprecia cómo armas de cargo quedaron sobre una mesa, mientras los pobladores señalan que un agente estatal habría realizado una detonación de arma de fuego para amedrentarlos. Uno de los comuneros que tenía la palabra así se expresó.
¿Qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos hoy aquí en San Andrés Coamiata, municipio de Mezquitic. Estamos aquí en una comunidad Bajío del Carrizal.
Tú ya sabes el por qué están aquí, por qué estamos aquí, qué pedimos. Ahí está el comunicado, sus superiores ya tienen conocimiento, entonces no debes de preguntar nuevamente por qué estamos aquí.
Tengo una autoridad previamente identificada, ¿sí? Voy a estar con ustedes. No tengo armas, estoy desarmado, no estoy haciendo ningún tipo de violencia, ni los elementos
¿Dispararon si quiere hablar? ¿Por qué dispararon?
Nadie disparó.
¿Se escuchó?
Que se descubra. Él disparó. La comunidad es testigo. Él disparó. Él hizo el disparo. Somos testigos.
Un disparo.
Ya no queremos más injusticias. La comunidad de Tateque ya está cansado que la policía estatal use su poder para intimidar y amenazar a la comunidad de San Andrés Coamiata. Ya no podemos permitir eso. Hacemos un llamado al gobierno del estado que a través de su conducto indique que vengan las personas o instituciones correspondientes para atender nuestra petición. Porque ya tenemos antecedente aquí, tenemos una prueba de que el encargado principal de la policía estatal ha accionado su arma contra los civiles, con los comuneros de San Andrés Coamiata. Que quede, que se dé a conocer en todas las redes sociales que en vez de ayudar, lo está intimidando a través de la policía estatal y municipal. Ya no podemos esperar más, así es que hacemos de manera urgente el llamado de que acudan las autoridades correspondientes para atender nuestra petición.
El conflicto se desarrolla en medio de un contexto de creciente inseguridad registrado durante las últimas semanas en los caminos de terracería que conectan a la zona indígena, además de privaciones de la libertad. En esta ruta se han reportado constantes asaltos armados contra maestros, servidores públicos, transportistas y cuadrillas de construcción de caminos artesanales por parte del crimen organizado. El secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora Zamora, acudió a la reunión, fue el único funcionario que llegó y publicó un mensaje en redes sociales manifestando la disposición del Poder Ejecutivo Estatal para establecer un diálogo directo con la comunidad. Sin embargo, las autoridades aún no han especificado las acciones concretas para solucionar el conflicto.
¿Qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos hoy aquí en San Andrés Coamiata, municipio de Mezquitic. Estamos aquí en una comunidad Bajío del Carrizal, que como ustedes ven es una comunidad tradicional. Aquí los comuneros, nuestros compañeros y compañeras de esta comunidad están exigiendo de los tres órdenes de gobierno seguridad y que mejoren las condiciones en general aquí de esta comunidad y de otras que también son comunidades vecinas de nuestros pueblos originarios. Como lo solicitaron ellos, el gobierno del estado, a través de mi persona y un equipo de trabajo, estamos aquí en la comunidad escuchando las demandas de los comuneros. Ellos demandan la coordinación de los tres órdenes de gobierno. El gobierno del estado, como siempre, por indicaciones del gobernador Pablo Lemus, está dando la cara. Aquí estamos presentes, por supuesto, atendiendo todas las necesidades de ellos. Pero pues ellos quieren también que esté el gobierno federal y el gobierno municipal. Hay que aclararlo, aquí está el director de seguridad pública del municipio. Sin embargo, piden la coordinación de los tres niveles de gobierno.
Ante la falta de las autoridades en la reunión, esta no se desarrolló conforme a lo planeado y por ende los Birraritari emitieron el siguiente comunicado que nos vamos a permitir leerles al pie de la letra. Sobre los hechos ocurridos en el Bajío del Carrizal de la comunidad birrárica de Tateiqui, San Andrés Coamiata, Mezquití, Jalisco, a 6 de septiembre del 2026.
Antecedentes: ante la situación de inseguridad que se ha presentado en el territorio de la comunidad birrárica de Tateiqui, San Andrés Coamiata, la comunidad ha realizado un llamado urgente a los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, solicitando su presencia y la implementación de acciones inmediatas que permitan garantizar la seguridad, integridad y tranquilidad de las familias de la comunidad. La exigencia comunitaria se encuentra sustentada en la necesidad de establecer una estrategia integral de seguridad y protección ante los hechos de violencia e inseguridad que ha afectado a la población.
Llamado a los tres órdenes de gobierno, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de la República, Omar García Harfuch, fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de la República, Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y representante de Jalisco Colima, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, Jesús Pablo Lemus Navarro, gobernador constitucional del Estado de Jalisco, Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador constitucional del Estado de Nayarit, Tomás Torres Álvarez, presidente municipal de Mezquitic, Jalisco, Luz del Carmen Godínez González, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jalisco.
De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la comunidad birrárica de Tateiqui, San Andrés Coamiata, se realizó un llamado formal a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que acudieran de manera puntual al lugar de los hechos y atendieran directamente las demandas planteadas por la comunidad. Otorgó un plazo de 3 horas para que las autoridades correspondientes pudieran coordinarse y establecer una respuesta institucional conjunta frente a la problemática de inseguridad que actualmente enfrenta la población. La intención de la comunidad fue propiciar un diálogo directo, respetuoso y resolutivo con las autoridades competentes, buscando acuerdos y acciones concretas para garantizar la inseguridad de las personas y territorio comunitario.
Durante el desarrollo de estos acontecimientos se contó con la presencia del secretario general de Gobierno de Asuntos del Interior del Estado de Jalisco, Salvador Zamora Zamora. Sin embargo, de acuerdo con lo manifestado por la comunidad, el funcionario se retiró del lugar sin atender de manera integral el llamado realizado por las autoridades y representantes comunitarios, situación que generó inconformidad y preocupación entre las personas presentes. La comunidad considera que la presencia de los representantes gubernamentales debe traducirse en acciones concretadas, coordinación interinstitucional y atención directa a las demandas planteadas, particularmente ante la gravedad de la situación de inseguridad.
Hecho relacionado con un disparo de arma de fuego. Asimismo, durante la presencia de elementos de la Policía Estatal de Jalisco, se registró un disparo de arma de fuego, hecho que generó preocupación y miedo entre las personas integrantes de la comunidad que se encontraban en el lugar. La comunidad señala que cuenta con evidencia correspondiente sobre dicho acontecimiento, misma que deberá ser puesta a disposición de las autoridades competentes para que se realicen las investigaciones y diligencias necesarias y se determine, conforme a derecho, lo ocurrido y las responsabilidades que puedan derivarse. Ante la naturaleza de este hecho, la comunidad considera indispensable que se realice una investigación objetiva, imparcial y exhaustiva, garantizando en todo momento el respeto a los derechos humanos y la seguridad de la población.
La comunidad birrárica de Tateiqui, San Andrés Cuamiata, manifiesta su preocupación y lamenta profundamente los hechos ocurridos en el Bajío del Carrizal. La comunidad no busca confrontación, sino una respuesta institucional seria, coordinada y efectiva ante la situación de inseguridad que afecta a sus habitantes. Por ello, se reitera el llamado a los tres niveles de gobierno para que asuman su responsabilidad y establezcan de manera inmediata una mesa de trabajo con autoridades comunitarias, con la finalidad de construir una estrategia integral de seguridad, prevención, protección y atención para la población birrárica.
Exigencias principales: la comunidad birrárica de Tateiqui de San Andrés Cuamiata solicita la presencia y coordinación efectiva de los tres niveles de gobierno, la atención inmediata de la problemática de inseguridad que afecta a la comunidad, el establecimiento de una estrategia integral de seguridad y protección para la población, el esclarecimiento de los hechos relacionados con el disparo de arma de fuego registrado durante la presencia de elementos de la Policía Estatal de Jalisco, la investigación correspondiente de la evidencia existente sobre dicho acontecimiento, el respeto irrestricto a los derechos humanos, la inseguridad y la seguridad de la población birrárica, la instalación de una mesa de diálogo permanente entre autoridades gubernamentales y las autoridades comunitarias, la adopción de medidas inmediatas que permitan prevenir nuevos hechos de violencia y garantizar condiciones de seguridad para las familias de la comunidad.
En cuanto a la consideración final de este comunicado, la comunidad birrárica de Tateiqui, San Andrés Cuamiata, hace un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que no se minimice la situación de inseguridad que se vive en el territorio comunitario y para que se atienda con responsabilidad, sensibilidad y voluntad institucional. La comunidad reitera que el objetivo principal de sus acciones es proteger la vida, integridad y seguridad, además de la tranquilidad de sus habitantes, así como prevalecer la paz y el respeto dentro de su territorio. La comunidad lamenta profundamente los hechos ocurridos y exige que sean esclarecidos por las autoridades competentes mediante las investigaciones correspondientes y con estricto apego a la legalidad de los derechos. Firman precisamente los comuneros de esta comunidad y este es el llamado para los tres órdenes de gobierno. Como ya escuchamos y sé el auditorio, pues es parte de lo que ha acontecido este fin de semana, estos últimos días. Ya se realizó también una manifestación en la ciudad de Guadalajara con distintas autoridades también donde se exige precisamente la intervención de los órdenes de gobierno. Se habla también de que ya hay presencia o se trasladaba un convoy el día de ayer de elementos de seguridad precisamente hacia este rumbo. Sin embargo, las autoridades y los órdenes de gobierno, como bien lo manifiestan los birraritari, pues no han atendido de tal manera la situación, ni mucho menos desarrollado un plan integral para atender todas las cuestiones de abuso, de inseguridad y de violencia que se siguen viviendo en este territorio.
Sí, muy complicada la situación en esta comunidad. Muchas gracias, Gonzalo, por la información. Estaremos al tanto para dar seguimiento a lo que siga aconteciendo. Con esa información nos vamos a nuestro primer corte de estación. Al regresar a UDG Noticias, el CONORDE te invita a formar parte de la maestría en salud pública. Y persisten dudas en Bolaños ante la falta de información sobre la nueva consulta.
UDG Noticias, Colotlán. Continuamos. UDG Noticias, Colotlán. Regresamos.
Son las 9 de la mañana con 30 minutos. Estamos de regreso en UDG Noticias Colotlán. Les recuerdo que nuestras líneas telefónicas están a su disposición. Ante cualquier comentario o denuncia ciudadana, pueden comunicarse al 499-99-242-33 o al 800-701-9999. El CONORDE te invita a formar parte de la maestría en salud pública.
Entrevistas.
Tengo el gusto de recibir esta mañana en cabina a la doctora Elba González Aguayo. Ella es la coordinadora de la maestría en salud pública. ¿Qué tal, doctora? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día.
Muchas gracias, doctora, por acudir a este espacio informativo y platicarnos sobre la maestría que usted coordina. Septiembre es mes de inscripciones, justamente, ¿verdad? Entonces, doctora, ¿qué nos puede decir acerca de la maestría en salud pública?
Bueno, como bien lo mencionas, a partir del 1 de septiembre hasta el 2 de octubre está abierta la convocatoria para ingresar al posgrado, que es la maestría en salud pública. Esta maestría agrupa todas las áreas de ciencias de la salud y al ser un posgrado profesionalizante también podemos aceptar algunas otras orientaciones profesionales siempre y cuando de manera documental puedan comprobar que han participado en las líneas de la salud pública.
Sí, esto que menciona es importante sobre quiénes pueden formar parte de esta maestría, quiénes pueden ingresar. Bueno, no tiene que ser, ya menciona, necesariamente de áreas de la salud, tal vez, no sé, medicina o enfermería, que a veces se tiene esa creencia, ¿no?
No, de hecho, los perfiles son bastante diversos. Tenemos en nuestras generaciones activas varios perfiles, en algunos casos médicos, en algunos otros casos psicólogos, nutriólogos. También tenemos la parte de odontología, incluso trabajo social, oncología, también hay algunos especialistas en esta área. Entonces, la formación no es un requisito específico, pero sí de preferencia para que tengan pues un área de aplicación.
Sí, en cuanto a la carga curricular, las materias que ven durante esta maestría, bueno, son, imagino, también materias en cuanto a las ciencias de la salud. Entonces, pues cuando hay como esta formación, pues a lo mejor no se dificulta tanto.
Sí, claro, ya es más fácil estandarizar y llevar a cabo las diferentes actividades académicas, tanto clases como prácticas profesionales y también sus proyectos para obtener el grado de maestros.
¿Cuáles serían algunas de estas materias, doctora?
Bueno, tenemos un área relacionada con la epidemiología de algunas enfermedades, tanto transmisibles como no transmisibles. Tenemos la área también de administración hospitalaria y tenemos también algunas intervenciones, por ejemplo, en desastres, políticas públicas, que sería el área más fuerte que tiene la maestría en salud pública.
Y en cuanto a la duración, ¿cuánto dura?
Sí, son 4 semestres, equivalente a 2 años. En estos 2 semestres, pues los estudiantes realizan diferentes actividades. Ya mencionábamos las clases más importantes que llevan, pero también tienen en cada semestre prácticas profesionales donde se vinculan con el sector salud, en este caso aquí en la región norte, pero en el caso de la sede de Guadalajara, pues también con diferentes instituciones de salud de la ciudad de Guadalajara.
Y en cuanto a los requisitos para ingresar a esta maestría.
Bueno, el primer requisito es tener su título de licenciatura. Ese sería uno de los requisitos más importantes. Una vez que los tienen, la demás documentación es relativamente sencilla estructurarla. Tenemos un proceso de admisión donde se hace primero la aplicación del EXANI, es un prerequisito, el EXANI 3 de ingreso a posgrado. Le solicitamos un puntaje mínimo de 1,000 puntos. Hay que también comprobar que tienen un dominio de lectocomprensión del inglés con un nivel en el marco común europeo de B1 y realizamos en este ciclo a partir del 30 de octubre hasta el 21 de noviembre va a ser el curso propedéutico. Este curso propedéutico es para, digamos, darle las bases de las diferentes áreas de la salud pública y que puedan desarrollar un protocolo de investigación, una propuesta de un proyecto que puedan llevar a cabo durante su estancia en la maestría. Y para finalizar, pues hacemos una entrevista con los integrantes de la Junta Académica, donde vemos pues su perfil profesional, su formación académica y también pues las motivaciones que los hacen inscribirse al posgrado y ver pues la viabilidad de que se puedan ingresar y que puedan permanecer en el posgrado. Con esto concluimos lo que es la evaluación y pues ya en el mes de enero salen el dictamen oficial de ingreso.
En cuanto al protocolo, doctora, bueno, en el curso propedéutico les dan las bases para hacer esta propuesta de investigación.
Sí, la primera parte del curso propedéutico está diseñado en el área disciplinar, o sea, temas relacionados con la salud pública. Y la segunda parte son cuestiones metodológicas, básicamente, cuáles son los temas más importantes actualmente en la salud pública, cuáles son los desafíos y a partir de eso y, por supuesto, los intereses que tiene el aspirante, definimos el tema de investigación. Y a partir de ahí ya les damos elementos para plantear objetivos, para plantear preguntas de investigación, cuál es el problema que van a investigar o que pretenden solucionar. Entonces, ahí tienen todos los elementos metodológicos para poder hacer la estructuración de su proyecto.
Sí, pues estos son entonces los requisitos y una motivación más, algo que muy bueno que tiene la UDG, el Centro Universitario, es la gratuidad, ¿no? Todos los estudiantes tienen este beneficio de gratuidad de matrícula.
Sí, es creo que uno de las iniciativas más pertinentes que tiene la Universidad de Guadalajara y creo que muy aplaudirle, porque nos permite a todos los egresados de licenciatura tener la oportunidad de cruzar un posgrado y pues con costos relativamente bajos. Prácticamente la matrícula pues se les condona, evidentemente hay que participar en una convocatoria, pero los requisitos son muy sencillos y también les brindamos algunos otros servicios. Por ejemplo, si vienen de algún municipio lejano, se les puede hacer la gestión para la estancia de investigación. Podemos también checar la cuestión del acceso a alimentos en el comedor y además pues también todas las convocatorias que tiene CUNORTE, ¿no? De internacionalización, estancias cortas, participaciones en congresos, etcétera.
Sí, son más motivantes para cursar esta maestría, una maestría aquí en el Centro Universitario. Y doctora, en caso de que haya dudas, ¿hay un lugar, algún número, algún correo donde se puedan comunicar?
Sí, claro que sí. El correo de la maestría en salud pública es maestría.saludpublica@cunorte.udg.mx y también me pueden localizar en la extensión 58267. Con mucho gusto ahí les estaremos resolviendo. Comentarte que el viernes 11 de septiembre a las 5 de la tarde vamos a tener una sesión informativa por si dentro del auditorio hay algún interesado o tienen algún familiar que les interese hacer un posgrado en CUNORTE, en este caso en el área de salud pública, pues que se conecten. Ahí vamos a dar toda la documentación y todos los pormenores, precisando por si hubiera alguna duda.
Y dudas más particulares, ¿no? De cada persona. ¿Y dónde se puede encontrar el link de acceso para esta reunión?
Está en todas las redes sociales de CUNORTE, tanto en Facebook como en Instagram. Pueden encontrar la liga y el código QR para que ingresen a la sesión.
Doctora, algo que se me está pasando, que también es una de las principales dudas, a veces del auditorio, de los futuros aspirantes, sobre los días de clase. ¿Qué días vienen?
Ok, son los viernes en un horario de 4 a 8 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde.
Son dos días a la semana.
Así es.
Muy bien, pues doctor, ¿algo más que desea agregar? Nuevamente, no sé, la invitación a cursar esta maestría.
Sí, claro que sí. Recordarles que las fechas de inscripción pues son del 1 de septiembre al 2 de octubre para que no se les vaya a pasar. La página donde deben hacer el registro es www.escolar.udg.mx. Esperamos que sea de su interés y tener pues un número considerable de aspirantes.
Sí, ojalá que así sea. Pues todavía nos queda prácticamente un mes. Así es que, bueno, queda un mes, pero no dejarlo a último momento.
Sí, claro que sí, hagan su registro, los invitamos y también a familiares, amigos que conozcan, que tengan la inquietud de seguirse formando académicamente, pues esta es una buena opción aquí en la región.
Así es, muchas gracias, doctora, por compartirnos acerca sobre pues esta maestría. Gracias por acudir a este espacio informativo.
Sí, muchas gracias a usted.
Despido de cabina a la doctora Elba González Aguayo. Ella es la coordinadora de la maestría en salud pública y con esta información nos vamos a nuestro siguiente corte de estación.
UDG Noticias, Colotlán. Continuamos. UDG Noticias, Colotlán. Regresamos.
Son las 9 de la mañana con 44 minutos. Estamos de regreso en nuestro último bloque de UDG Noticias Colotlán. Los invito para que nos sigan nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Colotlán, en X como arroba XHUGC y en Instagram como arroba Radio UDG Colotlán.
Esta mañana el dólar se compra a 16 pesos con 12 centavos y se vende a 17 pesos con 46 centavos. Por su parte, el euro se compra a 19 pesos con 60 centavos y se vende a 20 pesos con 69 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Persisten dudas en Bolaños ante la falta de información sobre la nueva consulta. Adelante, Gonzalo, con la información.
Hasta el momento, la población del municipio de Bolaños continúa sin recibir información clara y suficiente sobre los lineamientos que regirán la nueva consulta, mediante la cual se determinará la forma de gobierno del municipio. A pesar de que habitantes han solicitado que estos sean dados a conocer públicamente, la falta de información genera incertidumbre, esto entre la ciudadanía, particularmente ante la importancia que tendrá este proceso para el futuro de la organización y la forma de gobierno municipal. Marta Maribel Luján Orozco, integrante del colectivo Bolaños, comparte sobre lo que han solicitado en los últimos meses y las omisiones que han detectado por parte de las autoridades.
En respecto a la resolución del Tribunal Federal, que anuló la consulta de mayo, nosotros hicimos una solicitud al IEPC. Bueno, primero acudimos los representantes, hablamos con Silvia Bustos, la que había llevado a cabo la última consulta, la consejera, y luego nos atendió la presidenta, que renunció hace poco. Muy amablemente nos recibió, nos escuchó. En ese momento nos dijo que un día antes les había llegado apenas la resolución del tribunal, que no lo habían estudiado, que ya que la estudiaran, pues platicábamos con ellos. Y respecto de eso, enseguida hicimos una solicitud los últimos de mayo pidiendo varios puntos. Por ejemplo, el primero, un acuerdo en el que se reconociera expresamente el derecho de la población mestiza de Bolaños también a participar en la próxima consulta en igualdad de condiciones, ya que en la anterior pues no hubo ningún representante de la comunidad mestiza. En segundo, que se hiciera un padrón de una convocatoria universal que incluyera a todos los ciudadanos, sin exclusión, o ahí mismo otra vez que nos incluyan a los mestizos, cosa que no hicieron en la pasada. Que el IEPC emitiera los lineamientos específicos y que garanticen que sea lo que pedimos desde un principio, para evitar la coacción del voto, que sea voto secreto, libre e individual, con urnas electrónicas, tal como se hizo en la cabecera, igual que se diera en la sierra. Que los recursos, los recursos que ellos van a destinar, que pues se amplíen. La vez pasada no hubo información en la población. Hasta el día de hoy hay personas mayores que no comprenden lo de la consulta en Bolaños, no saben, lo confunden con un tema de partidos políticos.
El anteproyecto con la bolsa de más de 3 millones de pesos para la nueva consulta fue aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco el pasado 11 de agosto de 2026 y prevalece la desinformación hacia con la población ante un proceso que involucra directamente el derecho de la ciudadanía a participar en las decisiones que determinarán la forma de gobierno de su municipio, detalló Luján Orozco.
Derivado de la solicitud que hicimos, nos respondieron hace poquito que no era procedente emitir en estos momentos, bueno, así nos dijeron, respecto a que ellos van a empezar a trabajar en, a desarrollar el proyecto y a trabajar en los lineamientos, y comprendemos que tal vez no es todavía posible que nos den respuesta, pero estamos esperando. Respecto del presupuesto, a toda la población se nos hizo muchísimo, dado las carencias que tiene el municipio, tan importantes en cuestión de salud, de educación, que ha habido últimamente muchos problemas, se nos hace que aprobaron mucho presupuesto para la consulta, pero esperemos que con ese presupuesto ahora sí haya total conocimiento de toda la población, tanto mestiza como indígena, de qué se trata la consulta y de los alcances que va a tener.
La ciudadanía de Bolaños permanece a la espera de que las autoridades e instituciones responsables informen de manera oficial, transparente y detallada sobre los lineamientos de la consulta, a fin de que la población pueda conocer el proceso y participar de manera informada. Se presume que el siguiente proceso electoral se desarrollará conforme a lo habitual, dado que por tiempos la consulta no se desarrollará antes de julio de 2027.
El tema de incomodidad sigue. Las fricciones también, hace poco tuvimos una, ahorita más adelantito le comento, por una nueva ambulancia que mandaron, por ahí hubo un roce también. Pues a nosotros nos cayó bien la noticia, entre comillas, de que va a ser hasta mayo, porque precisamente, dado esto y por los tiempos electorales, pues ya no va a ser por usos y costumbres la elección, va a ser por partidos políticos, pues ya en poco tiempo inicia el registro de los candidatos, precandidatos, entonces ya no va a salir, bueno, no alcanza por usos y costumbres, va a ser otra vez por partidos políticos, es hasta agosto del 2027, entonces pues en junio son las elecciones.
Por ahora, la principal demanda e insistencia de los habitantes de Bolaños es contar con información oficial y oportuna sobre un proceso que tendrá consecuencias importantes para el futuro del municipio. Isela, pues así las cosas, continúa, como ya lo advierte la entrevistada, las informaciones en relación con este nuevo proceso de consulta, sería la segunda, con los mismos objetivos, conocer cuál será la forma y la determinación del municipio, del tipo de gobierno en el municipio de Bolaños, y de alguna manera recordemos que la primera se desarrolló, hubo por ahí inconsistencias, se dicta por las distintas autoridades y tribunales que se vuelva a realizar, ahora hay mayor presupuesto, se presume que pues todo el proceso será grabado, que tendrá condiciones distintas, sin embargo las exigencias siguen siendo las mismas en cierta medida, tanto en la primera consulta como en esta, porque no se les ha informado al respecto. Si bien se conoce que ha habido acercamientos, por ejemplo, con la población Birraritari, que fue de entrada quien solicitó esta consulta, la población no indígena o los mestizos no han recibido información al respecto. Como ya lo decía la entrevistada, hay adultos mayores que lo relacionan con cuestiones electorales, que no tienen nada que ver, y que de alguna manera también pues siguen limitando el que se pueda decidir de manera oportuna. Recordemos que lo que se busca pues es determinar la forma en que se regirá el gobierno de Bolaños, y para el siguiente proceso electoral que ya se avecina y está a punto de comenzar, pues esta consulta tal parece que no va a alcanzar a estar antes de. Por ende, aunque la consulta sí se realice, pues los resultados no se van a tener y se presume que el siguiente proceso electoral se tiene que desarrollar conforme a lo habitual, como los conocemos habitualmente.
Sí, es otra oportunidad para realizar este proceso que ya se había realizado, pero pues mejor, ¿no? Se puede decir que mejor. Es muy lamentable que pues a estas alturas todavía haya dudas sobre esta nueva consulta, así es que pues aquí hay mucho que hacer, mucho trabajo que hacer con esas personas que desconocen y pues que son adultos mayores, ¿no? Que a veces no tienen acceso tan fácil a la información.
Claro, y además que no hay tanta información tampoco. Las autoridades, por ejemplo, el IEPC, los distintos tribunales, no se han acercado con la propia población. Si bien nuestro auditorio recordará, hemos tenido entrevistas, por ejemplo, recientemente con una de las consejeras del IEPC, donde nos hablaba del presupuesto asignado, pero no se hablaba todavía del mecanismo, de cómo se dará a conocer a la ciudadanía, si habrá campañas informativas. Todavía eso no ocurre y tampoco ocurrió en la primera. Entonces, pues es lo que insisten precisamente los habitantes de Bolaños. Hay una parte que también es importante mencionar, que no se está en contra del proceso, ni de la consulta, ni de que cambie el modo de gobierno. Lo que sí es que piden estar informados, cuando menos, para de esta manera poder decidir y participar de la consulta.
Sí, no irse con los ojos cerrados, con este proceso. Muchas gracias, Gonzalo, por la información. Ahora los invito a escuchar la colaboración que el día de hoy nos comparte Eduardo Quijano en Hay que Ver.
Entérate, entérate ahora. Eduardo Quijano te sugiere películas y series imperdibles que hay que ver.
Hoy, las series que hay que ver están dirigidas especialmente a quienes se interesen por relatos sobre problemáticas humanas actuales. Las que sugiero son estupendas producciones que encuentras en Netflix. Una de ellas, El chico de la última fila. El chico de la última fila es una de esas series que te atrapan sin que te des cuenta. Basada en una obra de teatro española del mismo nombre, este thriller se desarrolla en 6 episodios. Cuenta la historia de Geo Moon Oh, novelista fracasado, convertido en profesor de literatura, que abandonó la escritura tras las críticas recibidas a su primera novela. Desprecia a sus alumnos, a ninguno de los cuales le interesa su curso de escritura. Pero un día, el trabajo de Lee Kang, uno de sus alumnos, llama su atención. Lee Kang, callado y discreto, pasa desapercibido. Sin embargo, su elocuencia y habilidad para describir escenas resultan cautivadoras para el profesor, quien, acostumbrado a la mediocridad, ve en Lee Kang un talento excepcional. Muno le ofrece ser su mentor, llegando incluso a darle dinero para compensar el tiempo que el chico pierde en sus trabajos de medio tiempo. Aunque todo parece normal, algo inquietante subyace en sus interacciones diarias, donde comienzan a controlarse mutuamente. Nadie sabe si las historias que Kang escribe son ciertas o son acertijos que insinúan algo siniestro. Como telón de fondo, una constante sensación de paranoia resulta perturbadora. En El chico de la última fila, nunca sabes a dónde te llevará la historia. Con múltiples giros argumentales y su agudo estudio de personajes, es una historia de lento cocimiento que te obligará a seguir cada episodio hasta conocer el final. Aunque el desenlace flaquea un poco, lo que hemos presenciado es una escalofriante y magistral lección de obsesión y manipulación. Tal vez una de las series más difíciles de ver este año es Inconcebible. Cuando la vi, me conmovió hasta las lágrimas. Inconcebible es, ya lo creo, una serie fuerte, pero gratificante por la esperanza y empatía que sugiere. En ella conocemos a Marie Adler en el peor día de su vida. Está hablando con la policía tras haber sido violada esa misma madrugada. Mientras dormía, alguien irrumpió en su departamento, la ató y violó repetidamente. Marie está claramente traumatizada y ese trauma se incrementa por la manera en que las autoridades manejan su caso. Primero, la obligan a contar su historia una y otra vez a diferentes departamentos de la investigación hasta confundirla. La investigación primera es superficial y el policía que la interroga no le cree. Así, la vida de Marie se desmorona cuando la acusan de denuncia falsa. 2 años después, una serie de violaciones en el estado de Colorado reúne a 2 detectives de distintas jurisdicciones para investigar el caso: la reflexiva Karen Duval y la enérgica Grace Rasmussen. Investigadoras diferentes con estilos policiales y perspectivas de vida distintas que unirán fuerzas para atrapar al depredador. Inconcebible está llena de suspenso, es emotiva, exasperante y narrada de forma brillante, revela cómo el sistema patriarcal contamina incluso a aquellos hombres que realmente desean hacer lo correcto, cómo perjudica a las mujeres y devalúa sus vidas, y cómo la violencia sexual acaba destruyendo la existencia de muchas mujeres. Eduardo Quijano agradece su compañía de hoy. Muy pronto tendremos más de lo que hay que ver en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
Entérate, entérate ahora. Eduardo Quijano te sugiere películas y series imperdibles que hay que ver.
Hasta aquí UDG Noticias Colotlán, yo soy Isela Gamboa, agradezco el favor de su sintonía, me despido a nombre de Dolores Hernández, Gonzalo Vela y Ángel García. Que tengan un excelente día.
UDG Noticias Colotlán.